MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Seis de la tarde en punto con un minuto, tiempo del centro del de México. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Primer programa del año, Balones al Aire. Alfredo con un look nuevo. Iniciamos este primer programa del año mundialista.
Balones al Aire.
La pelota que queda ahí, que queda ahí. Zamora, Nahuel, gran atajada, contra rebote, gol del Puebla. ¡Gol del Puebla! El Puebla, la pelota le cayó a Cuña, dentro del área, gol.
Centro, solo, Ocelic, saca al arquero, gol, gol de los Esmeraldas. Henry Plantrada en el área, sale el arquero, tira, gol, gol de León. 2-0 está ganando ya el equipo Esmeralda.
6 de la tarde con 3 minutos, Alfredo. Inició la liga, yo todavía no supero la derrota de Rayados ante Tigres en la final y resulta que ya los propios Tigres iniciaron a defender su título.
Sí, pero yo creo que ellos tampoco se enteraron de que inició la liga porque, sí, como lo escucharon, Tigres perdió 2-1 contra el Puebla el día de ayer.
Tanto hablan bien de los equipos regios y Puebla es el único equipo que le ha ganado a los dos entre el torneo pasado y este.
Sí, o sea, creo que a todo el mundo le extrañó lo que sucedió en el,
no lo
en
sé,
el estadio Cuauhtémoc.
Es un Tigres que nunca ha ganado después de ser campeón en la jornada 1 y es un Tigres que le vale queso la liga de la jornada 1 a la jornada 12 y ya por ahí cuando saben que les quedan 5 jornadas se ponen las pilas para llegar enrachados a la liguilla y así es como funciona el equipo de Ferretti.
Entonces, no te alarma la derrota de Tigres.
Me da gusto, pero no me alarma. No, para nada, creo que el conjunto felino no tiene de qué preocuparse. Puebla tenía que jugárselo todo porque sabemos que sigue con problemas de descenso. Creo que igual Veracruz tiene que hacer mucho más si quiere lograr la salvación. Está muy abajo en su porcentaje. Pero sí, Puebla resaca un buen resultado ante unos Tigres que pues merecían perder.
Claro, ahora decimos de que a Tigres a lo mejor no le molesta mucho empezar con una derrota, viene de ser campeón. Se metía al campo del Puebla de visitante, pero para Puebla es un gran resultado, ¿no? Es una victoria que a lo mejor no estaba contemplada en el presupuesto del cuadro camotero. Entonces, bien por Enrique Mesa y bien por el cuadro de la franja que le ganaron probablemente al campeón, al equipo más duro.
Claro, y lo que mencionas de una victoria no presupuestada, que además, muy posiblemente, otros equipos no la consigan. Yo no veo al cuadro de Veracruz pudiendo vencer a Tigres o incluso al de Lobos. Entonces, creo que Puebla saca este buen resultado. ¿Y qué sigue para Puebla? ¿Crees que tiene que pensar el Ojitos Mesa en que es posible una liguilla?
Uy, no sé si es su prioridad para el cuadro del Puebla. Ahora,
pensando en la diferencia
sí,
de puntos,
mira,
con Veracruz.
No tienen que elegir cuál es su meta, no tienen que decir,
van
bueno,
de la mano.
Vamos por la liguilla. Tú juegas a ganar, ya sea por el descenso y por ahí te metes a la liguilla. Empezó ganando el cuadro del Puebla con un gol de Brian Angulo. Sí, al 26, luego, después Ener Valencia.
No. Luego Moy Muñoz, tercera vez que hace un oso de este tipo, suelta el balón y Ener Valencia llega y hace el empate para el cuadro universitario, que no se la creía porque no había tenido oportunidades claras. Y bueno, lo que sucede después, te quiero contar porque es una historia muy curiosa. Quien hace el gol de Puebla es Paco Acuña,
¿sí?,
quien debutó en Tigres y debutó en un clásico entre Tigres y Rayados, donde la Volpe era técnico de Monterrey y había dicho que él prefería irse a Laredo que dirigir al conjunto universitario. Iban empatados, entró este chavito a debutar y le hizo dos goles a la pandilla y con eso se llevó el clásico regiomontano.
Para que vean las historias de balones al aire, Paco Acuña
ahora le hace gol a Tigres.
Sí, mira, volviendo al tema de Moy Muñoz, yo creo que sigue pensando en su ex, Moy Muñoz. Y no me refiero a la vida amorosa de Moisés necesariamente, sino el golpe de irse de las Águilas del América.
5 minutos exacto, lo que duramos en el 2018 sin que Alfredo hablara del América. Un aplauso, bueno, Alfredo, 5 minutos.
Bueno, es una realidad que Moy Muñoz no ha sido el mismo. Y bueno, Puebla se está jugando el descenso. Tiene que detener este tipo de errores que son ridículos. Creo que hasta nuestra producción de balones al aire hubiera tapado ese balón. Y bueno, Muñoz no es la primera vez que se come un gol con el Puebla. ¿Cuánto tiempo le darías? Sí, se llama Moy Muñoz.
¿Cuándo
sí,
creerías que el portero que es conocido por esa final frente a Cruz Azul con
entonces
el
que
América?
Lo manden de delantero a Moy Muñoz, ya, a lo mejor su etapa de portero se acabó. Pero bueno, sabemos que tiene condiciones Moy, ojalá olvide a su ex pronto, que creo que eso es lo que le pasa.
Y bien por Acuña, que si jugara así la mayoría de los partidos podría ser considerado hasta para selección en algún momento. Veremos si le da el tiempo, ya te veo enojado con...
Inflando jugadores otra vez.
Le estoy dando el crédito sobre lo que hizo, es el mejor jugador de la franja en los últimos 3 años. Y eso que estaba Campestrini también antes.
Cruz Azul y Xolos de Tijuana 0-0 al minuto 50. El cuadro de Caixinha que se ve mucho más poderoso, que a lo mejor hasta intimida a los rivales, sigue siendo el Cruz Azul. Vamos a ver qué pasa por el momento.
Mucha presión para Caixinha, para Walter Montoya, que toma el lugar del Chaco Jiménez, quien ya salió para Pachuca, y que se esperaba una victoria en este partido, ¿no? Pintan al Cruz Azul como la sorpresa de este torneo. Veremos si de la mano de Caixinha, quien ya dijo piensa seguir con el proyecto que dejó Paco Gémez, quien ya está en Las Palmas de España. Pero hasta el momento no ha podido contra Tijuana, las ha tenido, pero la JUD no les ha permitido que anoten su primer gol del torneo. También ayer, Atlas León, qué clase de delantero es Boselli, para mí el mejor sí, que ha llegado tremendo a México en los últimos años.
Riña, que a lo mejor por ahí compitiéndole a Boselli, yo creo que es de opinión, ¿no? Pero bueno, sí. Boselli abrió el marcador al minuto 19 con un verdadero golazo.
Sí, definió por qué él es la estrella de... del cuadro de Guanajuato.
Sí, bien por los Esmeraldas. Después,
y luego el Rifle Andrade llegó.
Alguien que sí, ya superó al América, el Rifle Andrade. Al minuto 29 hizo el segundo. Y bueno, Brian Garnica al 44 para
sí,
el Atlas.
Descontó, no le alcanzó al Atlas. Yo honestamente sí esperaba mucho más del Atlas. Yo creía que el conjunto de Guadalajara iba a poder empezar bien el torneo. Había tenido refuerzos importantes y finalmente pues empiezan ante un León que había llegado sin muchos nombres y que volvieron a demostrar que con lo que ya tenían es suficiente.
Claro.
Ahí mínimo estuvo, frente al Atlas.
Tu jugador favorito, Clifford Abogayé. Estuvo también el inglés, el favorito de Sir Alex Ferguson.
Cuéntanos.
Rebel Morrison. Un jugador muy polémico porque sonaba como una estrella del Manchester United. No es poca cosa. Terminó viniendo al Atlas, de una diferencia de niveles entre los rojinegros y el cuadro de los Red Devils.
Ya quisiera el Manchester tener.
Ya quisiera, pero se habla de que fue su indisciplina, que fue problemas extracancha, lo que lo llevó a no triunfar como se esperaba.
Bueno, ¿cuántas veces no hemos visto algo similar, no?
Sí, y una lástima, bueno, esperemos que...
que pueda hacer algo en el Atlas, claro, ¿no? Digamos, de la Liga Inglesa a la Liga Mexicana hay mucha diferencia, tal vez aquí sí puede triunfar. Y bueno, sigamos con la jornada. Mencionabas al Cruz Azul, que sigue empatado.
Y
ya
aquí,
saben...
claro,
por no, favor, te dejo, por favor. Todavía encanta el Cruz Azul, dilo tú.
Cruz Azul y Tijuana lo van a poder seguir todo lo que pase. Cualquier gol, cualquier expulsión aquí les vamos a estar comentando para que se enteren de lo más reciente de todos los deportes mientras están al tanto del Cruz Azul y Tijuana. ¿Qué te parece esa oferta?
Muy bien, me encanta. Por eso me encanta Balones claro al Aire, no me lo pierdo nunca. Y bueno, después tenemos Monterrey-Morelia. Este sí, háblalo tú. Yo todavía tengo la herida muy abierta como para...
Bueno, el Monterrey que tiene que darle vuelta a la página, a recordar el fútbol que hizo el torneo pasado, porque lo hizo bien. Empieza de local contra el Morelia. No sé qué tanta vaya a ser la expectación de...
La expectativa.
La expectativa, perdón, de los de los aficionados regios para encarar un nuevo torneo.
Digamos, tuvieron ahí la Copa MX, la final de la Copa, que le cayó bien al equipo para recuperarse.
Claro, fueron con un buen sabor de boca.
Claro, dentro de lo que cabe. Digo, torneos anteriores habíamos escuchado al Turco Mohamed decir: quiten la Copa, nada más me está quitando espacio. Y ahora vemos que la Copa MX es la que salva al conjunto de la pandilla de pues terminar con un fracaso. Digo, no es que le vaya a quitar el fracaso de esa final frente a Tigres, pero mínimo un mejor sabor de boca.
Sí, aunque no es un fracaso el torneo de Monterrey. A lo mejor no es la mejor manera de cerrar un campeonato. Enfrentan a Monarcas Morelia, que se vio bien el torneo pasado. Me parece que después de Tigres, obviamente como el campeón, es el segundo equipo con que se fue con el mejor sabor de boca.
Morelia.
Morelia.
Y también, regresando al tema de qué tan rápido volvió a empezar el torneo en relación al pasado, yo siento que la semifinal de Monterrey-Morelia fue hace...
Sí,
poquitito, 24, ¿no?
Sí.
Y ahora están jugando una jornada 1 otra vez. Muy poco tiempo el que se dio. Ahora Monterrey no tiene a Jonathan Urreta Vizcaya para el día de hoy. Se lesionó. Dorlan tampoco se sabe si va a jugar, porque ya más adelante hablaremos de los refuerzos. Pero Dorlan Pavón todavía está viendo si se va a jugar a Brasil. En ese caso, no estará el día de hoy. Y Monterrey más adelante buscará traer alguna figura. Ya se habla de Uomis, el francés. También se mencionaba a Nico Gaitán, entre otros.
Sí.
Veremos qué logra hacer pues el cuadro rayado. También ahora, sin este par de figuras, sabemos que tienen cuadro de sobra. A ver qué tal le va frente a Monarcas.
Sí, el famoso fútbol de estufa que ya estaremos tocando. A la misma hora, Pachuca recibe a los Pumas de la Universidad. Una incógnita tremenda, no solo la de Pachuca, sino la de Pumas, también diría yo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué mejorarían este torneo si el torneo pasado fueron una vergüenza?
Me atrevo a decir vergüenza. Partido de fracasos del 2017, ¿no? Porque Pachuca se armó para competir en el Mundial de Clubes y fracasó.
¿En el Mundial de Clubes?
Claro que sí, tuvo la oportunidad frente a Gremio de poder llegar a la primer final como equipo mexicano. Se le dieron las llaves para no tener que enfrentar al campeón de Europa, y que además, sin quitarle mérito a Gremio, no tuvo que enfrentar a una potencia sudamericana. Lo tenía, honestamente. Yo creo que si el cuadro de Tigres hubiera podido llegar al Mundial de Clubes y le hubiera ganado esa final a Pachuca, lo hubiéramos visto en la final. Creo que Pachuca quería el Mundial de Clubes y se conforma con un tercer lugar, nada mal, pero creo que no es lo que se esperaba. Y bueno, en Liga y en Copa vimos que pierde la Copa en la final y antes no califica ni a la liguilla.
Sí.
Entonces, de esa parte, ¿no? De lo de Pumas ya lo mencionabas, ni hablar, es un fracaso totote el torneo pasado. Intentaron armarse un poco esta temporada y bueno, a ver qué hace el cuadro de la UNAM ahora frente a los Tuzos.
Sí, veremos qué sucede. Pachuca, que se refuerza el Chaco Jiménez, como digamos el...
¿Jugará?
El más visto, quién sabe, no creo que tenga...
Muchos minutos,
pero bueno, es un capitán, es alguien que va a aportar mucho en el área emocional, ¿no? Motivando a los jugadores, un experto en ese sentido. Y los Pumas de la Universidad ahora con Matías Alustiza, que viene del Atlas.
Sí, que viene a ser un delantero que no ha tenido Pumas en mucho tiempo, ¿no? Trajeron a Jofre Guerrón en el torneo pasado.
Sí, no, Jofre Guerrón.
Ya se fue a la Liga Ecuatoriana.
Mejor que se vaya al fútbol 7 de nuevo, Jofre Guerrón. Ahí tengo una liga por mi casa, te invito a mi equipo, Guerrón.
Y bueno, a ver si mínimo Alustiza puede hacer algo con los Pumas y sacarlos del hoyo en el que están. Más noche a las 9, partidazo, no te lo puedes perder, Alfredo. Juega Necaxa contra Veracruz.
Siempre tirándole a los rayos del Necaxa. Vamos a ver qué pasa con ellos. Se reforzaron con este jugador tico del América, Gerson Torres. Juvenil, muy, muy chico, una difícil apuesta. También Rubén González y Ventura Alvarado. Se fue Isijara.
Se fue Isijara.
Tiene que ganar el Veracruz, ¿no? O Isijara va a ser el...
¿Qué tiene el Veracruz, Alfredo? El Veracruz, bueno, Veracruz pierde contra el Veracruz también. Estamos hablando de un equipo que no tiene nada y que, yo te lo digo desde ahora, Veracruz va a descender. Es esta la última temporada que vemos del cuadro de los Tiburones Rojos en primera división. Mm. Ni siquiera veo un equipo tan mal en estos momentos que pudiera pelear el descenso frente al cuadro de Veracruz.
Sí, de acuerdo contigo. Pasemos a algo más interesante que el Necaxa Veracruz. El día de mañana a las 12 del día.
Partidazo.
Partidazo Toluca contra Chivas.
Qué juego, ¿no? Una repetición de la final de hace ya 11 años entre Toluca y Chivas. Qué recuerdos los míos, ¿no?
Recuerdos. Ahora, Toluca trajo a Ángel Reina. Yo le pedí a la vida, sobre todo en este año nuevo, que me den tantas oportunidades como las que ha tenido Ángel Reina. Es tremendo. Ya le dieron oportunidades en el Veracruz, Rayados, América.
¿Qué te sorprende más? Es que estaba pensando...
Toluca, ahora.
¿Qué te sorprende más? ¿Que lo haya llamado ahora Toluca o que él haya dicho que todavía sueña con ir a Rusia 2018?
Bueno, si, ponle que hace 5 goles de aquí a la fecha 6.
Seguro lo llaman.
Seguro lo llaman. Es tremendo, pero es algo bueno. Ojalá se enrache, le haría bien. Y no es que hay una competencia ardua para meterse a Rusia 2018.
Ya me vi, adiós al Chicharito, hola Ángel Reina en el Mundial. Ya me os vi, campeones en Rusia 2018. También llega Luis Quiñones para meterle también más bronca al vestidor. Ya sabes, por si no se pelea Ángel Reina, tener otra opción para que también desarme toda la paz interna del
equipo. Ojo, porque Rubén Sambueza también está en el equipo.
No, esto es una batalla campal lo que hay en Toluca. Yo creo que si arman un equipo de box, sí llegan a las Olimpiadas también como un cuadro olímpico.
Estamos siendo muy duros con el Toluca.
Lo que es una realidad
es que Sambueza tiene calidad, ya lo demostró, Quiñones tiene calidad.
Todos.
Reina tiene calidad.
Nos estamos burlando, pero en realidad son jugadores que si se dedican al fútbol, pueden llevar a Toluca hasta semifinales sin ningún problema.
Mira, me parece que Sambueza lo demostró el torneo pasado. Y
se puso los pantalones de capitán también en claro. Un cuadro que no tenía tampoco mucho con qué pelear. Traen a Luis Quiñones, consiguieron refuerzos muy buenos a bajo costo. También eso hay que reconocérselo a la directiva. Traer a Ángel Reina, que sabemos... Habrá que ver qué nivel trae, no estaba en primera, pero que tiene nombre. Y traer a alguien como Luis Quiñones, que más allá de sus problemas extracancha, tiene una calidad extraordinaria, creo que le cae muy bien al conjunto del Toluca.
Claro, me parece importante que llegue Alfredo Talavera de nuevo al equipo.
Le surge que esté también ya, y que también tome ese papel de capitán que tuvo que adoptar Sambueza con la salida del portero mexicano que también sueña con llegar a la Copa del Mundo. Creo que este torneo además, Alfredo, es muy importante y es muy bonito de ver porque es cuando los jugadores se matan por poder llegar a sus selecciones y a un mundial.
Sí, se habla de que se está recuperando ya Alfredo. Me parece que va a ayudar mucho a este cuadro de los Diablos Rojos. Y sí, obviamente para poderse meter a... No solo a Toluca a lugares importantes, sino ya lo comentabas, él a la Copa del Mundo. Chivas, del otro lado.
¿Qué esperar de Chivas, no? Unos Chivas muy celosos, ayer que se concretó el fichaje del América, salieron a decir, ay, orgulloso de ser 100% mexicano.
Bueno, ya los conoces.
Qué bueno, para mí que lo tuiteó tu cuate Higuera.
Oye, a ver si contratamos aquí en Balones al Aire al community manager de Chivas.
Sí, seguramente que conseguiríamos mucho más seguidores en Twitter.
Que nos manejen las redes sociales.
Sí, de verdad, muy buena idea. Qué bueno que lo estás planteando. Porque si Chivas jugara un torneo de redes sociales, te prometo que sale campeón.
O que desciende, ¿no? Porque es algo tremendo. El torneo pasado, Monterrey elimina al Atlas. Y el primero en felicitar al cuadro de Monterrey son las Chivas.
Sí, y de manera agresiva, además, sí, contra el conjunto de Atlas. Bueno, ya sabemos todo lo que sucede con esa cuenta. Y bueno, ya que mencionas a Chivas, hablar que su community manager es lo mismo que su directiva. Una directiva que tiene un caso, el caso Alanis, un jugador que quiso renovar por más tiempo que 6 meses. Chivas le dijo, yo te doy 6 meses. Él dijo, bueno, no quiero. En 6 meses yo me buscaré un equipo. El pacto de caballeros, que es algo ilegal, por cierto, que sucede en México de manera, pues, secreta, por decirlo de alguna forma. Y no permite que salga libre como cualquier otro jugador, sino que tienes que pagarle igual al Guadalajara, que es su último equipo. Alanis está entre la espada y la pared, gracias al cielo y hasta la asociación de futbolistas que lo va a intentar ayudar. Se habla de que se puede ir al Getafe. Sería muy bueno para Alanis porque yo creo que tiene gran calidad para poder llegar a Rusia 2018. Mañana no juega ante Toluca, ni siquiera hizo el viaje. Mientras no tenga minutos, no va a poder competir por un lugar. Y creo que eso es lo que más le puede doler a un jugador en su carrera, sabiendo el nivel que tiene en estos momentos.
Sí, de acuerdo contigo. Ahora,
ridículo lo que hace Chivas.
Mira, estamos hablando de la directiva y estamos hablando de las redes sociales de Chivas, ¿no? Lograron un poquito desviar la atención
Del mal momento.
Del mal momento. Salió Almeida.
Pero
y dijo
mal momento
que...
fue un mal torneo después de un título. Tampoco estamos hablando de esa época donde estaban a punto de pelear el
descenso. Sí, de acuerdo. Vienen del título, fue un buen año para el rebaño. Ahora, si Chivas no logra calificar, ¿se va Almeida? ¿Es su última oportunidad este torneo?
Yo creo que se va por la poca paciencia que hay en Guadalajara. Y porque no creo que él esté muy cómodo después de eso. Ojalá no, porque es un técnico con una capacidad impresionante. Pero también es cierto, hay muchas ofertas por él, tanto en Argentina como en varias selecciones.
Sí, Chivas trajo a Gael Sandoval, a Toño Rodríguez y Ronaldo Cisneros. Esos son los que llegaron. Ahora, se fue el Gallito y se fue Fierro. Me parece, yo me quedaría con el Gallito y con Fierro antes de traer estos tres.
Sí, totalmente de acuerdo. Ronaldo Cisneros no creo que vaya a tener minutos. Creo que todavía es muy joven.
Ojalá que
fue
sí.
Un cambio de cantera, por decirlo de alguna forma, yo creo. Ojalá que sí, porque Chivas no tiene a nadie después del Ampulido. Pero sí, alguien arriba que pueda acompañarlos. Tienen un gran equipo, Alfredo. Más allá de que no puedan contratar afuera de México, estamos hablando de Pizarro, el propio Pulido, unos jugadores impresionantes, el propio Aris Hernández. Hay muchos jugadores que el club Guadalajara tiene, mexicanos con gran habilidad. Y bueno, ver si se logran reponer. Había el pretexto el torneo pasado, que si era que no hubo pretemporada, que las lesiones. Veamos qué sucede ahora que tuvieron tiempo suficiente.
Sí, también la famosa Chofis, que iba a ser...
Que ya no quiere que le digan así.
Ah, perdóname, una disculpa. Pero bueno, que se habla que tiene calidad, por algo debe de estar ahí, por algo se fabricaron tantos rumores sobre él. Vamos a ver qué pasa con Chivas.
Más tarde, América-Querétaro, Querétaro-América. Para mí, el caballo negro de este torneo...
¿En América?
Es el Querétaro. Ah. América no sería el caballo negro. Pero es el Querétaro porque contrató muy bien, no tuvo bajas, más que Tito Villa, quien se fue ya a Liga de Ascenso. Pero estamos hablando de unos gallos blancos que trajeron a Zamudio del América, a Diego Novaretti y a Edson Puch, que aunque no tuvo un gran momento en Pachuca, lo había tenido en Necaxa y que espera recuperarlo ahora con los gallos blancos, que para mí van a ser la sorpresa de este torneo.
Sí, tremendas contrataciones las del Querétaro, muy ubicadas. Y bueno, Luis Fernando Tena al mando.
Sí, gran plantel el de Querétaro. Obviamente en su proporción, ¿no? Porque estamos hablando de que ni con esto creo que puedan competir con el nivel de extranjeros y con el nivel de la plantilla que tienen ahora. América con sus refuerzos, Tigres desde ya hace varios años y Monterrey.
Sí, bueno, aunque es parecido al caso que tiene el Puebla, ¿no? ¿Qué sabe? ¿A dónde quiera llegar el Querétaro?
Yo creo que Querétaro sí está pensando en una liguilla.
¿En una liguilla
o eso? ¿Sí? En una liguilla. Sé que posiblemente crean que el título es muy difícil, pero pensar en una liguilla le vendría muy bien. Más adelante hablaremos de Santos, quien creo que también puede dar esa sorpresa con muy buenos refuerzos. Pero antes, el rival del Querétaro, el América, que hace dos días yo ya pensaba que hoy iba a estar diciéndote dónde está el refuerzo de lujo. América otra vez se durmió, va a ser un desastre, no tienen a nadie, se quedaron los mismos delanteros que no pudieron vender. Y aunque esa parte es cierta, ayer la directiva llegó y dijo Andrés Ibargüen llega al equipo y también Jeremy Mené,
este jugador francés.
Francia se está apoderando de nuestra liga.
Sí, este jugador francés que jugó en equipos importantes como el Paris Saint-Germain. En el Milan hizo 16 goles. Vamos a ver qué pasa con él. Me parece que no llega en su mejor momento, es una realidad. Los medios ya lo han hecho saber a todos.
Ah, pero de manera arbitraria también. O sea, ya se hablaba de Mené desde hace cuántas semanas. Salió la foto falsa de su boleto a México y todo el mundo lo pintaba como el francés que va a venir a México, que jugaba en el PSG, que jugaba en el Milan. Y ahora que ya lo firman es, pero no ha jugado mucho en los últimos años, pero a ver en qué nivel llega. Que sí, hay una parte donde es cierto, pero lo tuvieron que haber dicho desde antes, no ahora que firmó con el América.
Sí, lo por comparan lado, con Andy Delort.
Muchos lo comparan y es lo que dicen, se va a ir o como se fue Andy Delort o se quedará como Gignac, pero seguramente no pasará desapercibido. Del otro lado, Andrés Ibargüen no llega como un jugador europeo, llega como un jugador tal vez normal, pero con un momento mucho mejor que el que se dice tenía Mené.
Sí, vamos a ver qué pasa con estos jugadores.
Mira, hay que darle tiempo, ¿no? Ahora sí que en esto es pura especulación lo que se hace en cualquier medio. Quien te venda que el América hizo un error en contratarlo no lo sabe porque todavía no juega.
Ahora,
porque se habla también de Tigres, perdóname, como la gran el gran cerebro que trajo a Gignac, porque funcionó, pero en una de esas no hubiera salido bien Gignac y estaríamos hablando de un francés fracasado en México, ¿ya sabes?
Sí, aunque hablemos de Gignac, sí, vino como después de Zlatan Ibrahimovic, el campeón de goleo de la liga francesa. Mené no hace tantos goles. Vamos a ver qué pasa. Es una apuesta atrevida del tamaño de lo que tiene que ser América, ¿no? Con ese tipo de apuestas, con ese tipo de atrevimientos. Y bueno, cerrando la jornada, Santos recibe a Lobos a las 6 de la tarde en el territorio de los Santos Modelos.
Así es, un Santos. Ahí sí quiero mencionar los refuerzos porque también traen muy buenos. Se trajeron a Isijara, al Gallito, a Jefferson Cuero, a Gerardo Alcoba. Creo que estos jugadores son de muy buen nivel, ¿no? Gerardo Alcoba era capitán en Pumas, ¿no? Ahora regresó ya Fuentes a Pumas, puede recuperar su gafete, pero Gerardo Alcoba, que era de lo rescatable de este cuadro sin nivel alguno de la UNAM, ahora llega al cuadro de Torreón, al igual que Vázquez, que el Gallito, quien era elemento de selección y que espera retomar su nivel ahora en Santos. Creo que Santos también juega bien con los refuerzos que podía traer dentro del mercado local.
Sí, es una realidad. Vamos a ver qué pasa con Santos, que hace mucho no es ese Santos tan peligroso que nos tenía acostumbrados.
Y que yo creo que también en este torneo pueden sorprender y pueden meterse a liguilla y pelear por algo más. Veremos qué pasa muy temprano en el torneo. Lo bueno es que ya está de regreso. Vamos a poder divertirnos otra vez los fines de semana. Y bueno, también Lobos, que trajo a muchos jugadores también. Veremos si ahora con Julián Quiñones, quien se queda en el equipo para comandar al cuadro poblano, pues yo creo que siguen pensando en este semestre en dejar el descenso a un lado.
Claro, un equipo muy bien dirigido por Rafa Puente Jr.
Y a base de préstamos.
Muy bromista también el sí. Entrenador de...
Esperemos no haya una situación de pelea en bares como el torneo pasado y que ahora sí seguimos con muchos préstamos en Lobos, pero que puedan mínimo así salvarse y poder ya crear una plantilla propia para competir a futuro dentro de nuestro país.
Sí, claro, llegó ahí Jerónimo Mion, Emanuel Pérez, Irving Zurita, Irben Ávila, Gabriel Cortés y Facundo Erpen. Sí. Además de Luis Márquez, los refuerzos para Lobos, que acordémonos, es un equipo que sí, su prioridad es salvarse.
Ya lo tenemos. Más adelante, Alfredo, vamos a hablar sobre lo que mencionábamos ahora un poco, estos refuerzos. ¿Qué equipos se refuerzan bien, qué equipos no y qué tiene por pelear? Pues la mayoría de los equipos en nuestro país.
Sí, de acuerdo contigo, vamos a ver qué pasa. Las expectativas de empezar una jornada 1. Cruz Azul y Tijuana siguen 0-0 al minuto 70 en el Estadio Azul. Entonces veremos qué pasa con el cuadro de Caixinha.
Sí, lo que suceda con el cuadro de Caixinha. También mencionar más adelante, evidentemente hablaremos de la NFL. En estos momentos Tennessee le va ganando a Kansas City 22-21, quedan 5 minutos y medio del último cuarto. Ahora vámonos con la trivia de la semana. Yolanda Ponce, buenas tardes.
¿Sabías que...?
Hola Eduardo, Alfredo, ¿cómo están amigos de Balones al Aire? Pues ya tenemos la trivia del día de hoy, la primera del año. Por cierto, feliz año a todos nuestros radioescuchas. Y pues la pregunta es, ¿cuáles son los dos fichajes más caros en la historia del fútbol profesional?
Perfecto, esto, para aclararlo también,
debido a la nota del día.
Exactamente, ¿no? La adquisición del Barcelona.
Sí, Philippe Coutinho, quien deja Liverpool, ya
le urgía esto. Nadie está obligado a quedarse, así lo demostró Coutinho, que ya.
Sí, 6 meses más en Liverpool, que ya no quería estar. Y bueno, Nike ya nos lo había adelantado y ahora Philippe Coutinho es la tercera máxima transferencia en cuestión monetaria en la historia del fútbol. ¿Quiénes son las primeras dos? Esa es nuestra pregunta.
Así es, las respuestas vía Twitter con el hashtag Balones al Aire.
Perfecto, muchísimas gracias Yolanda. Antes de ir a un corte, les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También pueden escucharnos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @elchabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Continuamos en Balones al aire.
Seis de la tarde con 33 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Antes que nada, quiero mandar un saludo muy fuerte a Susana Cohn, quien nos está escuchando y también nos pidió que le mandáramos un saludo muy fuerte, un abrazo también a Susana. Alfredo, la liga, creo que abarcamos ya mucho del tema. Se supone que íbamos a hablar un poco de lo que era la jornada, pero imposible no hablar también de los refuerzos al mismo tiempo.
Sí, imposible más porque viene toda esta expectativa de los refuerzos. Me parece que América es el que más sonó, el que más hizo ruido, no solamente por los que trajo, sino también por los que se habló, ¿no? Que venía el holandés, que sí. Venía Menés.
Hizo ruido desde antes de que tuviera los refuerzos. Sí. Ahora trae también a Henry Martín y a toda la bola de Tijuana que viene con esa amistad quedó del Piojo Herrera.
Claro, que al principio estaba la afición muy descontenta por lo que había traído Miguel Herrera, que si Henry Martín, que Joven y Corona. Pero bueno, al final quedó claro que Henry Martín está muy, muy entusiasmado de venir a las Águilas. Ahora hizo un gol en pretemporada y luego vinieron las bombas.
Ahora yo te pregunto, ¿qué van a hacer con la cantidad de extranjeros que no quieren y que no pueden vender porque no están dispuestos a perderle? O sea, ¿sabes? A vender más barato de lo que ellos compraron. Y ahora se queda Quintero, que ya no entraba en planes. Silvio Romero, que ya no entraba en planes. Cecilio Domínguez, que ya no entraba en planes. ¿Qué pasa con todos estos futbolistas? Pensando además que tienes ahora a los que mencionábamos, ¿no? A Mené, a Itarwen, y ahora además a Joe Benny Corona, a Henry Martín y al defensa.
Claro.
Se me está yendo el nombre, ahorita te lo...
Sí, me parece que es el problema de tener jugadores con un tan alto sueldo, ¿no? Me parece que por eso nadie se pudo hacer con los servicios de Silvio, de Cecilio, de Darwin, que a lo mejor América los intentó soltar y no pudieron porque nadie pudo llegarles al precio, más la mala temporada que tuvieron el año pasado.
Claro, no sé si fue mala en específico, pero sí, vimos a un cuadro de Tigres que le pasó por encima sin problema alguno. Creo que en la ida no se reflejó en goles, pero finalmente en la vuelta Tigres domina y llega a la final. Y creo que el América, ese fue el golpe que terminó por darle al América el pensamiento de tenemos que modificar, hay que regresar con el dinero que tengamos, hacer una potencia y cambiar a varios jugadores que a pesar de ser muy buenos no nos están rindiendo.
Sí, sí, era una realidad. Además que estaban un poquito, no quiero
Víctor
usar la
Aguilera,
palabra
el que me faltaba.
No quiero usar la palabra amenazados, sin embargo sí muy presionados por la afición, que decían, bueno, somos el América, Tigres trae Gignac, trae a Ener Valencia, trae a Vargas.
Mala, lo
Monterrey
único que
trae
creo,
a Dorlan Pavón.
Mala la declaración del Piojo, muy malas. Desató un caos en redes sociales, pero al decir queremos traer a alguien mejor que Gignac, empezó ya a ponerle una presión a Mené tremenda, porque ya llega catalogado mínimo por su propio técnico como un jugador que es mejor que el propio André Pierre.
Sí, y justo lo escuchamos a Jeremy Mené el día de ayer diciendo, sí, claro, yo hablé con Gignac, Gignac fue el que me dijo cómo estaba la liga, en qué onda me voy a estar metiendo, y está recomendado también.
Así llegan realmente los franceses a México, ¿no? Con Delot sucedió lo mismo, no le fue bien, pero bueno, así es como llega a nuestro país. Grandes refuerzos del América, finalmente. Creo que lo que podemos seguir deduciendo, y será lo mismo que mencionamos desde hace ya unos meses el torneo pasado, pero yo no veo nadie que pueda competir con América, Tigres y Monterrey.
Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver, siempre hay sorpresas. Pumas que se reforzó muy bien.
¿Pero le ves el nivel como para pelear contra alguno de estos?
Mira, a menos que haya un fracaso. Acabamos el torneo con una liga de dos. Con Tigres y Monterrey, y de ahí ya no se veía quién podía igualarse. Ahora, Cruz Azul llega con un técnico muy importante que ha tenido éxito, como es Pedro Caixinha. Viene Carlos Fierro, viene Madueña, viene Salas y viene Montoya. Este Montoya que viene con gran expectativa. Cruz Azul suena como favorito, es uno de los grandes.
¿Cuántos años ha sonado como favorito?
Bueno, no así como favorito, sino como equipo importante del torneo.
Sí, claro, pero es que lo ha hecho muchísimas veces. Ahora empieza el torneo, no los voy a atacar desde el inicio del certamen, pero minuto 80 en su casa y siguen 0-0 con Tijuana. ¿No? O sea, Walter Montoya no ha aparecido. Yo sé, por eso dije, no los voy a atacar, pero lo pintan. Yo honestamente, no, será Pedro Caixinha, no lo veo más superior que Tigres, no lo veo más superior que América y no lo veo más superior que Monterrey.
De acuerdo. No, mira, estamos de acuerdo que yo pondría hasta Monterrey y Tigres por arriba de América igualmente. Lo de América es una promesa. Es una promesa esto de claro. Jeremy Mené.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que siendo el América necesitabas ese,
claro, ese
golpe mediático que te pusiera mínimo en la mente de la gente como un aspirante al título. Porque quien no piensa que el América está al nivel de Tigres y Monterrey es un gran problema para la directiva azulcrema, que haya gente que no lo vea así. Mínimo que lo vean de esta forma, creo que es importante para el América. Es una contratación que es buena desde ya por el golpe mediático que le da.
Claro. Cerrando ya con la Liga Mexicana, Eddie, ¿quién va a ser campeón?
Monterrey.
Ok.
Yo sigo esperanzado. Si no es esta, se va el turco. Así que Monterrey sale campeón este semestre.
¿Me dejas pensarlo a mí un poquito más y me preguntas después?
Sí, si te pregunto, gracias. Tú, si quieres, luego hablamos de NFL y después nos puedes
lo decir. Lo voy a pensar.
Por el tiempo que tú quieras, Alfredo. Tienes todavía 6 meses para darnos tu respuesta. Mientras, hablemos un poco del fútbol europeo, porque hoy se dio la locura, ya lo mencionábamos en la trivia. Coutinho firma.
Yo creí que me ibas a hablar del Betis Sevilla en la locura.
También, creo que debemos empezar con eso. Me gustó, Alfredo. Platícanos qué se vivió en el derbi andaluz, que fue uno de los mejores partidos que yo he visto en este año futbolístico, evidentemente.
Ya ver,
en la liga.
Me da gusto que hoy, 6 de enero, ya digas que es el mejor partido que has visto en el año. Muy cierto.
Futbolístico.
El Sevilla recibía a su vecino, el Betis. El Sevilla, claro, venía como favorito. Y iban 1-1, 2-2. Se puso 4-2 el Betis. 4-3 y luego 5-3 quedó el partido.
Un partidazo. Es uno de los mejores derbis.
Guardado dio un juegazo también.
En España, uno de los mejores derbis. Sí, Guardado, que es... Quiero tocar un tema, perdón, es que me estoy desviando a los mexicanos. Pero hace unos meses, cuando Guardado firmó con el Betis... Deja de reírte en mi cara. Cuando Guardado firmó con el Betis... Al mismo tiempo, Chicharo había firmado con el West Ham, ¿no?
Sí.
Y tuvimos cierta discusión que yo pensaba que Chicharito hizo mal, porque a pesar de ir a una liga mejor, llegaba un equipo donde no iba a poder brillar tanto, porque iba a ser un equipo que peleaba descenso. Igual que lo pensaba con Guardado, quien dejaba pues la comodidad de Holanda para llegar a un equipo que pelea también, o puede llegar a pelear el descenso en España. Y creo que finalmente vimos realidades muy distintas en un panorama muy parecido, donde Guardado llegó y se ha puesto el equipo, no sé si al hombro, pero ha hecho bien las cosas, ha sobresalido en el cuadro del Betis, mientras que vemos a un Chicharito que le urge salir del West Ham, donde ya no tiene minutos y donde los pocos que tiene no se le ve hacer nada.
David Moyes, te estoy esperando, nada más que visiten México y vamos a tener una fuerte discusión.
Sí,
tú y yo.
Sí, tú promueve la violencia, Alfredo.
No, por eso dije una discusión. Entonces, David Moyes, pon el Chicharito ya.
Perdón, yo creo que...
¿Tú crees que nos está escuchando David Moyes?
No, yo creo que aunque lo
digo
lo ponga,
en inglés para que...
No queremos ver tus errores en otros idiomas. Pero yo creo que aunque lo ponga todo el partido, Chicharito ya no está para jugar en el West Ham.
No estoy de acuerdo contigo.
No creo que tenga ya la habilidad. Empezó teniendo todos los minutos y no hizo nada. Tú pregúntale a cualquier aficionado del West Ham, yo creo que creen que es una gran decepción, porque llegó como el siguiente ídolo, como el gran jugador que necesitaba el West Ham, y ahora apenas llega a sumar 15 minutos por partido.
Ah, pero bueno, Chicharito es un jugador con gran mentalidad, con gran muchas ganas, nunca deja de correr, nunca deja de estar ahí, se viene el Mundial. Chicharito creo que va a cerrar bien este semestre, y lo va a hacer bien, porque yo estoy seguro que va a entrar en buen nivel al Mundial.
Perfecto, pero luego le ganamos a Alemania 6-0 también.
Solo si mete 4 el Chicharito. Bueno, pero bueno, deseamos buena suerte, Hernández. No,
sí,
no se dan por vencido,
sí.
Como Vela,
y,
como los dos
dijimos
Santos.
Lo de Reina también en parte de chiste. Yo creo que Chicharito tiene que ser el delantero titular de la selección, juegue ahorita en el West Ham o no lo haga, por lo que ha hecho. Atlético le gana 2-0 al Getafe, mete gol Diego Costa. Ya estaba amonestado este jugador, que es para mí un peleador, donde en cada partido se lesiona y empieza a soltar golpes. Decide ir a festejar con la afición y bueno, se salta la reja y eso amerita una segunda tarjeta amarilla y se va expulsado de manera ridícula. Diego Costa apenas regresa de su lesión a jugar con el Atlético y ya está haciendo cosas...
Ya, pero metió gol en Copa y ahora sí. Mete gol en Liga y lo expulsan. Se creyó jugador de los empacadores de Green Bay, ahí se metió con los aficionados, casi se echó un refresquito en la tribuna y bueno, así salió expulsado el señor Costa.
Eso es lo que tuvimos en España. Mañana juega Barcelona todavía sin Coutinho, evidentemente, y Real Madrid.
No Real está. Madrid contra Celta. Ahora,
14 quiero, puntos de diferencia.
Sí, 14 puntos, se ve
la
algo
Liga es del Barcelona.
Ridículo, pero bueno, quiero hablar ahorita del señor Karim Benzema. Porque Benzema fue una ridiculez en el Clásico, no ha jugado bien, llega 14 goles creo en todo el año, lo que hizo Benzema en todo el año de enero a enero. Y bueno, sale del partido, no sale caminando bien, sale sin ninguna lesión, se va de vacaciones, estuvo por ahí en Dubái, me contaron, celebrando su cumpleaños, se presenta el día 30 y le dice, ¿sabes qué, Zidane? Yo sé que tú me defiendes, tú me aguantas, pero estoy lastimado.
Claro, pues tú sabes la cantidad de turbulencia que hay en un avión desde Dubái, es tremenda. Dicen que ahí el clima afecta muchísimo. Yo sí creo que se pudo haber lesionado en el avión.
Sí, lo lamento para Benzema, no, pero bueno, sí es ridículo.
No, ya hablando más serio, es ridículo y creo que esto le da una oportunidad gigante a Gareth Bale para poder tomar la titularidad.
Sí,
ahora
le pusieron un 3-0 al Numancia.
Sí, bueno.
Ahí en Copa del Rey.
Dos penales.
Sí, al Numancia creo que le gana aquí el Deportivo MBS, le puede ganar. Pero, bueno, al Real Madrid que no jugó bien, con dos penales, un poquito dudoso.
Bueno,
el árbitro,
pero también jugó el equipo B, ¿no?
Pero el equipo ahí B es Asensio, es Isco.
Claro, es Borja Mayoral. Sí, totalmente, es Lucas, sí, tiene
ahora
una tremenda. Pero le gana 3-0, ¿no?
Se hablaba que viene el arquero del Athletic Bilbao, Kepa.
¿A qué?
Al Real Madrid.
¿A qué?
A jugar la Copa del Rey, no están contentos con Kiko Casilla. Kiko y es Casilla. Un portero que tiene futuro. Hoy sale Zidane y dice, yo no quiero otro portero.
Y bueno, lo del Barcelona, que ahora...
Sí, no hemos hablado de Coutinho.
No, sí, ya no lo he mencionado ya varias veces, por si no nos habían escuchado, Coutinho ya llegó al Barcelona. Pero ya tiene la liga decidida, denle el título al Barça. Ahora...
Tranquilo.
¿Tú sí crees que el Real Madrid va a remontar 14
no,
puntos?
No, lo veo muy complicado, remontar, ¿no? Lo veo muy complicado, pero no, la doy por muerto. Yo nunca doy por muerto ni al Real Madrid, ni si fuera al revés, daría por muerto al Barça.
Ok, yo te lo digo de una vez. Y es más, yo te digo que varias ligas ya están decididas porque el Bayern Múnich va a ser campeón, porque también, ya decíamos, lo va a ser...
El Manchester City.
El Manchester City, ahora también...
Que hoy ganó también el City.
¿El Barcelona qué? ¿Perdón?
Hoy ganó al City, al Burnley.
Sí, en FA Cup. Sí, todos ganaron. El Liverpool le ganó ayer al Everton con gol de este nuevo refuerzo Van Dijk, que al minuto 86 le da la victoria a los Reds. Es lo que hubo en Inglaterra también. Y bueno, vámonos a la respuesta de la trivia, porque si no lo saben, Coutinho llegó al Barcelona y nuestra trivia se relaciona. ¡Hola de nuevo, Yolanda Ponce!
¿Sabías que...?
Pues ya tenemos entonces la respuesta a esta pregunta que lanzamos hace unos momentos. ¿Cuáles son los dos fichajes más caros en la historia del fútbol? Y pues el segundo se pagó 189 millones de euros. Estamos hablando de Kylian Mbappé, que le costó esa cantidad de dinero del Paris Saint-Germain al Barcelona. Y esto fue superado nada más y nada menos que estamos aquí con problemas técnicos. Y esto fue superado por Neymar, que fue el más caro, ya que el Paris Saint-Germain pagó 222 millones de euros al Barcelona.
Así es, ahí lo de Coutinho, pagaron 120 más 40 más de bonos. Y bueno, con eso es el tercero, y ahí teníamos cómo el Paris Saint-Germain con sus jeques, Yolanda, pues lograron tener los dos fichajes más caros en la historia, tal vez sobrevalorados, pero bueno, ahí los tuvimos.
No me imagino la verdad esa cantidad de dinero.
No, sí, nosotros tampoco.
Ojalá nos inviten un día, ¿no? Ya hacemos el programa desde allá.
Mínimo unos refrescos que nos inviten.
Pues sí, nos ponemos a entrenar todos los días.
Perfecto, muchísimas gracias, Yolanda Ponce, que tengas un muy bonito fin de semana y por supuesto también un muy buen año.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo. Antes de ir a un corte, les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También pueden escucharnos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y, claro, utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos un corte y volvemos.
Continuamos en Balones al Aire.
6:52 PM. Avisar nada más, Avilés Hurtado sufrió una lesión en el entrenamiento previo al juego entre Rayados y Morelia. Se cree que no va a poder salir él tampoco hoy, así que la delantera de Rayados tan poderosa, pues no estará. Además, ya ganó Tennessee, le gana a Kansas City, que había empezado una temporada tan buena, y pues ahora llegan y el quinto, que es Tennessee, le gana a Kansas 22-21. Tenemos en la línea...
Cruz Azul no pudo anotar gol, Tijuana tampoco, 0-0 quedaron en el Estadio Azul, Cruz Azul y Solos.
Perfecto, tenemos en la línea a Tofi Sonana, experto de la NFL, para que nos comente un poco sobre lo que viene en estos playoffs. Buenas tardes, Tofi.
Hola, ¿cómo andan ahí en Balones al Aire? Gusto saludarlos. La verdad, un partido muy interesante hoy. El primero de los comodines de la conferencia americana entre los jefes de Kansas City y los titanes de Tennessee. La verdad, pues sería una gran sorpresa en la cancha de Arrowhead, porque Tennessee acabó sacando la victoria por apenas un punto. Un partido que tenían, pues prácticamente la blusa los jefes de Kansas City. Estaban en 21-3. Al final de la primera mitad, y después pues se descompuso el equipo, vino una lesión de Travis Kelce también en la primera mitad, lo cual hizo que realmente pues Kansas City se hundiera, y una extraordinaria actuación de Marcus Mariota le acabó dando a Tennessee. Pues es realmente inimaginable.
Sí, una verdadera sorpresa la que se vivió. ¿Qué sigue en los playoffs de la NFL?
Pues en un rato, exactamente a las 7:15, jugarán los Rams en su estadio, en el Coliseo de Los Ángeles, frente a los Falcons de Atlanta. Y mañana pues tendremos los otros dos partidos, Buffalo Jacksonville y la organización de los Santos de Nueva Orleans, que buscan su tercera victoria en la temporada frente a las Panteras de Carolina.
Perfecto, Tofi. ¿Cuáles son tus pronósticos, ya hablando un poco más a futuro? ¿Cuál crees que puedan ser las finales de conferencia y, pues, adelante un Super Bowl?
Sin los Delfines de Miami, claro, ¿no?
Sí, bueno, los Delfines, mis losers en este playoff, la verdad...
Dile que tampoco los Chargers, Tofi, contéstale.
Es un tema del cual no quiero hablar, mejor hablemos sobre el americano de verdad. Ya no sabe nuestro camino en unos 10 o 20 años, no sé. Pero la verdad, mira, viendo un poco lo que vimos hoy en el estadio de Kansas, la verdad que yo no sé qué esperar. Yo creo que hoy son favoritos los Rams, por sobre todas las cosas tener a Todd Bowley, el corredor que seguramente va a ser MVP en la temporada, un jugador que está teniendo pues una temporada extraordinaria. Y mañana Jackson contra Buffalo, es un partido muy difícil porque Buffalo, recordemos que se metió pues casi de milagro en la última semana. Entonces yo creo que anímicamente también vienen muy poderosos, y pues Carolina de Nueva Orleans, yo creo que Drew Brees junto con Kamara y Mark Ingram han hecho una tripleta fantástica, pero al ser un partido, pues si bien de comodín, es un partido también divisional, y los partidos divisionales sabemos que son muy complicados, pero si me lo preguntan, pues Rams, Jacksonville y también con el equipo de Nueva Orleans.
Sí, y ya luego será más complicado, que tienen que enfrentar a Minnesota, Filadelfia, Nueva Inglaterra, que siempre es favorito, y bueno, los Acereros de Pittsburgh.
Y Minnesota sí, tratando de llegar a un Super Bowl en su propio estadio también.
Sí
que es algo que nunca se ha dado. Se ve difícil, sobre todo porque Case Keenum es la misma que esté en los controles. Si bien ha hecho un extraordinario trabajo,
sigue siendo Case Keenum, ¿no?
Nadie esperaba hiciera una temporada tan buena, pero hay que recordar que no es un tipo que tenga pues mucha experiencia en playoff. Entonces me parece que en ese caso Minnesota será muy difícil que pueda llegar al Super Bowl.
Claro, aunque Filadelfia también perdió a su mariscal de campo, ahora tendrán que hacerlo con Nick Foles.
Exactamente, pero yo creo que a pesar de que Carson Wentz no está, Filadelfia es un equipo muy completo en todos los rubros, y Nick Foles tampoco me parece un quarterback, pues digamos, de los suplentes me parece el mejor incluso de todo el playoff. Habrá que esperar. Hay que recordar que los Titanes de Tennessee jugarán contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en lo que parece el fin de Tennessee, y ya seguirán dando
pues, diferentes cruces. En las próximas horas pues tendremos otro. El ganador de Rams contra Falcons irá muy probablemente contra Filadelfia.
Claro que sí.
En pues, la próxima semana.
Pues muchísimas gracias, Tofi. ¿Dónde podemos seguirte?
Pues me puedes seguir en mi Twitter, TofiSonana11. Muy fácil. Tofi con I latina y Sonana con Z. 11. Porque es mi cumpleaños. Espero que me necesiten en el próximo programa. Pero pues bueno, un saludo para los dos.
Muchas gracias, Tofi. Estamos en contacto.
Dale, chao.
Ahí lo tenemos, Alfredo. Y sí, yo creo que a pesar de estos grandes juegos de comodín, Pittsburgh Patriotas tiene que ser la final de la conferencia americana. Creo que son las dos máximas potencias de ese lado. Del otro, Minnesota, que para mí es el claro favorito. Y yo creo que va a llegar al Supertazón sin problema en su estadio. Filadelfia, a pesar de ser uno, se queda sin quarterback. Ya lo hablaba Tofi también. Y bueno, creo que eso les va a acabar afectando. Ya veremos también contra quién les toca enfrentarse el día de mañana con esos partidos. Juegan Carolina contra Nueva Orleans, Atlanta contra los Rams. Y bueno, ya lo mencionábamos también, en unos minutos los Bills juegan contra... No, estoy equivocado.
Rams y Atlanta.
Sí, los Rams juegan contra Atlanta. Mañana juega Bills contra Jacksonville.
Mis favoritos ya los tengo.
Dímelos.
Los Tigres de nuevo en la Liga y en el Americano otra vez los Patriotas.
No, sí, se ve que querías que no me enojara hasta ahora. Pero...
me la jugué, ¿no? Con los dos.
Uy, sí, no, te fuiste contra todo pronóstico, Estoy verdaderamente impresionado. Alfredo, se nos acaba el tiempo. Gracias a todos por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 FM. Les deseamos, por supuesto, un muy feliz año nuevo 2018. Recuerden que viene lo mejor de Balones al Aire. Y, por supuesto, también recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana. Los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Y 4 horas más tarde en punto de las 6 p.m. como siempre aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Sá. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eddie, a ti, pero sobre todo a toda nuestra audiencia que nos escucha sábado a sábado. Gracias a la producción también. Los dejamos con El Cocodrilo.
Y por supuesto, una canción traída por Pavel Parra.
MVS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Sala.